Fundamentos de la filosofía esotérica por G. de Purucker. Capítulo 37. La estructura del cosmos. Loukas y Talas. Principios y elementos, mundos, no meramente estados. El espacio, la máxima realidad. Cita. Maitreya. Me has descrito la esfera de toda la Tierra, excelente Brahman, y ahora estoy deseoso de escuchar un relato de las otras esferas, por encima del mundo, la Bubarloka y las demás, y la situación y dimensiones de las luminarias celestes. Vishnu Purana, 2, 7, Wilson, traducción. Cita final. Cita. Ella dijo, Yajna Avalkya, de aquello que dicen que está por encima del cielo, por debajo de la tierra, que abraza cielo y tierra, lo que ha sido, lo que está siendo y lo que ha de ser, muéstrame en qué está entretejido, como la trama en la urdimbre. Él dijo, Gargi, aquello de lo que dicen que está por encima del cielo, por debajo de la tierra, que abraza cielo y tierra, lo que ha sido, lo que está siendo y lo que ha de ser, eso está entretejido en el espacio, como la trama en la urdimbre. Y entonces, ¿en qué está entretejido el espacio como la trama en la urdimbre? Él dijo, oh Gargi, los brahmanes llaman a eso el imperecedero. No consume nada. Nada lo consume. Verdaderamente, oh Gargi, eso imperecedero es el observador no observado, el oyente no oído, el pensador no pensando, el entendedor no entendido. Con excepción de él no hay otro observador que él. No hay otro oyente que él. No hay otro pensador que él. No hay otro entendedor que él. A través de este imperecedero, oh Gargi, está el espacio tejido como la trama en la urdimbre, es el espacio mismo. Brihadaranyaka Upanishad, 3, 8, 6 a 8, 11, Hume, traducción. Cita final. Si la hermandad es el acorde perdido, éticamente hablando, en el pensamiento occidental no podríamos decir que la pérdida de la idea de que el universo que percibimos o conocemos, no es más que la cáscara de las cosas, es la causa de la debilidad intelectual y espiritual de ese mismo pensamiento occidental. Hemos perdido, como occidentales, tal vez el concepto más noble de todo el mundo antiguo, el concepto que, sin embargo, todavía existe en gran parte del mundo de hoy, y ese concepto, o conocimiento para muchos, es el hecho de que el mundo exterior, del que nuestros sentidos físicos nos hablan, no es sino la cáscara de las cosas, de la realidad, y que la mayor parte está en el interior, detrás del velo de la existencia física. Piensen lo que eso significa. No vemos más que la cáscara, la envoltura, la concha, la piel de las cosas, pero todas las grandes fuerzas en movimiento vienen de adentro, todas las grandes circulaciones del cosmos están detrás de la apariencia, y esta verdad es el núcleo de las concepciones religiosas y filosóficas del mundo antiguo, y en gran medida forma, aún hoy en día en el Oriente y entre los llamados pueblos salvajes, herederos degenerados de una gran sabiduría del tiempo pasado. El pensamiento religioso y filosófico que los lleva a vivir y morir en paz, calma y esperanza. Y en esferas más amplias de nuestro pensamiento, debemos darnos cuenta de que si queremos comprender los grandes problemas de la vida, los grandes problemas de los diversos departamentos del pensamiento humano, la religión, la filosofía y la ciencia, hay que ir detrás de este velo externo, debemos penetrar más profundamente en el corazón de las cosas. La idea es sublime, porque contiene los fundamentos de la exposición real de la vida, y porque es una verdadera clave para la comprensión de las ideas que motivaron las civilizaciones de épocas pasadas, y nuestra civilización nunca llegará a ser lo que debería de ser y realmente lo que está destinada a ser, hasta que este pensamiento del viejo mundo sea traído a la conciencia de los hombres. Entonces va a orientar su conducta, ya que le dará una explicación racional de los problemas del ser, y los hombres y las mujeres vivirán correctamente, porque entonces entenderán lo que el intelecto humano llama justicia, es decir, el orden, las reglas del universo entero. Leemos de nuevo la doctrina secreta, del volumen 2, página 492, edición inglés y 460 edición Kiar en español, el mismo extracto que hemos leído en nuestros estudios anteriores, 4 o 5 de ellos, porque todavía constituye el tema principal de lo que estamos considerando y tratando de entender. Cita. La doctrina secreta señala, como un hecho evidente, que la humanidad, colectiva e individualmente es, con toda la naturaleza manifestada, el vehículo A, del aliento del principio universal 1, en su diferenciación primaria, y B, de los alientos innumerables procedentes de aquel aliento 1 en sus diferenciaciones secundarias y sucesivas, a medida que la naturaleza con sus muchas humanidades procede descendiendo hacia los planos que van aumentando siempre en materialidad. El aliento primario anima a las jerarquías superiores, el secundario a las inferiores, en los planos siempre descendentes. Cita final. Esta noche seguimos nuestro estudio de la estructura del cosmos, y esta estructura está construida en la forma que señalamos en nuestro último estudio, es decir, por los Loukas y Talas. Y grande, sin duda, fue la paciencia de todos aquí, en nuestra última reunión, que escucharon nuestro estudio, nuestro pensamiento, y se dieron cuenta de la inmensa complejidad de la primera presentación de estas cosas, que sin duda vieron que estábamos siguiendo lo más cerca posible los métodos de estudio utilizados en las antiguas escuelas de misterio, y uno de estos métodos era el de nunca aproximarse a un nuevo tema abierta y plenamente expresando la enseñanza acerca de él, sino empezando primero con una pista y también hablando alrededor de él, sobre él, pero nunca de una manera directa. Hay varias razones para esto, fundadas en un conocimiento profundo de la psicología humana. Todo el esfuerzo es permitir que el oyente o lector rompa sus moldes de la mente, nada tal vez, conociendo la naturaleza humana como la conocemos, antagoniza a la mente humana o la hace más combativa que lanzarle una idea, por así decirlo. Pero dejen que el oyente o lector primero sienta que está tomando un pensamiento en forma indirecta, y apelando a su propio espíritu interno, porque en realidad, él quiere romper sus moldes mentales en primera instancia, y entender por su propia iniciativa, y es lo correcto. Nuestro primer deber es abrir el camino al oyente para pensar por sí mismo. Esta tarde, sin embargo, habiendo seguido el método anterior, en nuestra última reunión, vamos a abordar el asunto directamente, y a aclarar la aparente confusión. Uno de los otros métodos que hemos seguido, y que sin duda lo han notado, es el uso de la figura retórica llamada paradoja, precisamente por las mismas razones expuestas anteriormente. Debemos, ante todo, evitar la cristalización de la mente en torno a un solo pensamiento, y la experiencia ha demostrado que la mejor manera de hacerlo es primero hablar acerca de y sobre una cosa, luego, presentar un aspecto, y después, si es posible, un aspecto contrastante, la antítesis o el polo opuesto del primer aspecto, y muy pronto la mente que se somete a este proceso, se da cuenta y se dice a sí misma. Yo no voy a dejar que mi mente cristalice este pensamiento, algo más viene, otro punto de vista. Voy a esperar, antes de juzgar. Este proceso tiende, por encima de todo, a evitar el dogmatismo, ya sea en la religión, o en la filosofía, o en la ciencia. Y noten que es exactamente lo contrario de los métodos de instrucción tan queridos para el corazón occidental, que están fascinados dándoles entidad a las abstracciones. Esta manera de darle entidad a los conceptos abstractos es, como ustedes saben, la inclinación o el intento mental de pensar en abstracciones como entidades reales. Es exactamente lo contrario del método seguido en todas las civilizaciones antiguas, e incluso en el Oriente de hoy, en el trato de profundos asuntos psicológicos o espirituales. Sus sabios maestros antiguos enseñaron que el darle entidad a las abstracciones distrae a la mente y la lleva lejos de las verdades originarias del ser, porque la mente se siente temporalmente satisfecha con los fantasmas en lugar de realidades, y se pierde un tiempo precioso, mientras que la misma mente se pierde en laberintos de irrealidades. Este es otro ejemplo del conocimiento profundo de la psicología humana que los antiguos maestros tenían. Incluso en el esquema cristiano de pensamiento, encontramos a Pablo en la misma línea de la instrucción entitativa real por parábolas y tropos, a la manera antigua, en sus cartas, en sus epístolas, a las diversas llamadas iglesias. Si los exégetas cristianos, los teólogos, eran estudiantes de la sabiduría antigua, ellos sabrían por lo menos lo suficiente para no tomar las palabras de Pablo, literalmente, porque Pablo era un iniciado, como se muestra muy claro por sus escritos, no necesariamente un alto iniciado, ya que esta palabra iniciado, simplemente significa alguien que ha entrado en un sistema, y que por lo tanto tiene algún conocimiento, ha recibido uno de los aspectos por lo menos, ha pasado a través de un rito. O más de la sabiduría antigua. Ustedes saben que Pablo en su segunda epístola a los Corintios, capítulo 12, versículos 2, 3, 4, escribe lo siguiente: conozco a un hombre en Cristo. Noten las palabras que usó, no dice conozco a un amigo de Cristo, sino que conozco a un hombre en Cristo. Hace 14 años, si en cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Tal será alcanzado el tercer cielo. Y conozco tal hombre, si en el cuerpo, o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que ha alcanzado el paraíso, donde oyó cosas que no pueden ser divulgadas, que no le es dado al hombre expresar. Ahora bien, hemos hecho nuestra propia traducción de estas líneas del original en griego, y mientras que no hay necesidad de repetir las palabras griegas, deseo señalar que las palabras que Pablo utiliza aquí, oyó cosas que no pueden ser divulgadas, etcétera, etcétera, son las palabras sacramentales, por así decirlo, las palabras sagradas, utilizadas en las ceremonias místicas de las antiguas enseñanzas. Además, esto muestra muy claramente que este hombre era Pablo, de lo contrario no hubiera sabido nada de él. En tercer lugar, cuando demuestra que este hombre, el mismo, había alcanzado el tercer el cielo, debo señalar que si nuestros teólogos sabían algo del lenguaje de los misterios, por lo menos deberían entender que esta expresión tercer cielo es una antigua forma o símbolo de expresión de las iniciaciones. Recuerden que hemos hablado en otro de nuestros estudios sobre el hecho de que a partir del cuarto grado de la iniciación, en los tiempos antiguos, al candidato se le hacía ser o llegar a ser, de momento, lo que se le había hasta entonces enseñado, se le hacía entrar en los diferentes loucas y talas y temporalmente llegar a ser las cosas allí para conocerlas. Uno de los métodos de describir este hecho era hablar de estar en el primer cielo, el segundo cielo, el tercer cielo, el cuarto, y así sucesivamente. Fue otra manera de decir, por parte de Pablo, en mi tercera iniciación oí cosas que no se divulgan, que no les es dado al hombre expresar. Ahora, un ejemplo de darle entidad a las abstracciones, de darle substancia y forma a nociones fantasmales, se muestra claramente en los escritos científicos y filosóficos de nuestros pensadores europeos, cuando utilizan la palabra espacio en el sentido de un simple concepto. Espacio para ellos es una abstracción, para nosotros, el ser esencial, la realidad, la vida toda. Basta pensar lo que eso significa. Espacio, ex hipotesi, no tiene límites, es lo que llamamos infinito, y sin embargo, escriben y hablan de él como un mero contenedor, algo finito, y hablan de las dimensiones del espacio. El espacio, como la vida toda ilimitada, no puede tener dimensiones. Ustedes no pueden limitarlo, o medir o calcular el infinito. Lo que quieren decir es las dimensiones de la materia, la medida. Predican una abstracción conceptual, y después proceden a dotarla de atributos finitos, dándole entidad, como se dijo antes, porque para ellos, el espacio es una simple representación mental. Algunos de nuestros pensadores occidentales incluso hablan de la cuarta dimensión del espacio, implicando que hay otras más, una quinta, quizás una sexta. Ahora, nosotros no admitimos esta idea. El espacio no puede tener dimensiones. La materia puede tener solo tres dimensiones, porque, ustedes verán fácilmente, cuando se expresan las medidas y linderos de la sustancia se manifiesta por longitud, ancho y profundidad, ustedes han cubierto todo el campo que presenta. Pero ¿qué hay en estas mentes que les induce a seguir y buscar lo que llaman erróneamente las dimensiones del espacio? Es la intuición, el reconocimiento, de mundos dentro de la corteza exterior o cáscara, de la que se habló antes. No hay tal cosa en la naturaleza como una tierra plana, o un mundo de dos dimensiones, o un mundo unidimensional, porque cada mundo comprende todas las dimensiones. Consideren lo que queremos decir cuando hablamos de principios y elementos del cosmos, como se señaló en nuestro último estudio. Los elementos son mundos, y los principios son las fuerzas espirituales, entidades, inteligencias espirituales en la raíz de ellos, que trabajan a través de estos mundos o elementos. ¿Y qué queremos decir por la palabra mundo? Queremos decir exactamente lo que en español la palabra mundo quiere decir. Salimos a nuestros tejados, o en las carreteras, o en un campo, y vemos lo que llamamos el universo que nos rodea, las estrellas, y el sol, y los seres de la tierra, y todo esto es un mundo. No, no es un globo. Un globo no es más que una de las entidades u organismos en un mundo. Así, en nuestra última reunión, cuando dijimos que estos loucas y talas no son globos sino mundos, quisimos decir precisamente eso. Tal vez los podemos llamar esferas, si quieren, pero no mediante el uso de la palabra esfera, en el sentido físico, geométrico. La usamos en un sentido más abstracto, como cuando hablamos de la esfera de actividad de uno, el ámbito musical, o el mundo musical, las esferas o mundos intelectuales o materiales. Pero la palabra mundo para nuestros propósitos actuales, a fin de describir estos loucas y talas, es mucho mejor. Etimológicamente, nunca trabajaría, porque esta palabra anglosajona, world, world, que significa edad hombre, es decir, lo que significa la edad de un hombre, definitivamente, en aquellos tiempos, considerado como 100 años y comúnmente referido, para usos literarios, como una época. Es interesante que esta palabra, mundo, corresponda cercanamente con el significado, o más bien con los dos significados, de la palabra griega aion, o eón, que originalmente significaba entre los gnósticos griegos tanto una época de tiempo, como un periodo de tiempo, y un ser espiritual o mundo. Ahora bien, estos loucas y talas, si nos referimos al cosmos, son respectivamente los principios y los elementos del cosmos. Los loucas son los principios y los talas son los elementos. Loca significa mundo. Los principios, sin embargo, son tan mundos como lo son los elementos. Los principios del cosmos son mundos superiores cósmicos como los elementos son mundos inferiores cósmicos. Detengámonos un momento, y veamos qué simple es realmente esta concepción. Vemos el mundo físico que nos rodea, el universo físico. Se nos ha enseñado en nuestra ciencia sagrada, es decir, en el ocultismo, que el mundo tiene siete planos. Como se señaló antes, esta palabra plano es un término desafortunado, en algunos aspectos, porque la gente lo asocia con el significado geométrico de una superficie plana. Es un término vago, pero es conocido y por lo tanto es conveniente. Los elementos, los talas, son mundos, también los loucas lo son, ellos representan en conjunto, en otras palabras, lo que se conoce popularmente como los siete principios del cosmos. Los siete principios del cosmos corresponden en su lado elemento a los talas, y los siete principios, per se, del cosmos, es decir, el lado espiritual, corresponden a los siete loucas. La dificultad se plantea para nosotros, quizá, porque hemos estado tan acostumbrados a hablar de los siete principios del hombre, y siendo occidentales como somos, pensamos en ellos solo como abstracciones, acostumbrados a nuestro hábito de darle entidad a las abstracciones, no los concebimos como reales, como cosas esenciales, de modo que tal vez en nuestras mentes, hemos reducido estos principios del hombre, casi a meras palabras. Pero, como se señaló en un estudio anterior, el hombre tiene siete principios y también siete elementos o vehículos en los que esos principios trabajan, cada principio en su vehículo apropiado, cada principio en su elemento correspondiente. Sin embargo, debemos considerar el cosmos exactamente de la misma manera, porque el hombre no es sino un reflejo del cosmos, él es el microcosmos del macrocosmos. Como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. Así pues, sabiendo que nuestro universo tiene siete planos, es decir, siete elementos desde un punto de vista, y siete principios del lado conciencia-energía, desde el otro punto de vista, ahora podemos decir con claridad que el lado del elemento, el lado del vehículo, el lado de la materia, el lado oscuro, es el lado de Tala. Los siete Talas son los siete elementos o mundos de materia del cosmos, y los siete Loukas, que son también mundos, son los siete principios del cosmos. Ahora bien, si fuésemos capaces de ascender a cualquiera de los elementos y principios más altos del cosmos, encontraríamos nuestro mundo actual reduplicado, con modificaciones, naturalmente, pero cada uno de estos elementos y principios es un mundo cósmico, un tala o un loka, respectivamente. Véase gráfico 23. Uno de los símbolos más interesantes que usaron los hombres del mundo antiguo, y por el cual describieron estos inseparables loukas y talas, fue llamado en Indostán el signo de Vishnu, el cual, por alguna razón desconocida, entre los místicos europeos es llamado el sello de Salomón. Este símbolo es uno de los más conocidos, familiares y favoritos del mundo asiático europeo. Tenemos aquí dos triángulos entrelazados, uno apuntando hacia arriba y el otro apuntando hacia abajo, inseparablemente unidos para formar este símbolo. Al separarlos, este símbolo ya no existe. El triángulo con la punta hacia arriba representa los loukas, y el otro con su punta hacia abajo, los talas. Este también es un símbolo de la evolución humana y cósmica, de la dualidad en la naturaleza, y de la interacción de las fuerzas espirituales y materiales en la vida. Si pusiéramos un punto en el centro de estos triángulos entrelazados, inmediatamente transferíamos su significado simbólico a una incipiente evolución cósmica, se convertiría, en algo así como la figura del círculo, con el punto central. Además, en los asuntos humanos, entonces sería el símbolo de lo que llamamos un maestro. A veces, en este último sentido, está escrito de una forma más simple, como tres puntos en forma triangular. A veces también, los tres puntos tienen un cuarto punto en el centro, que no es sino una forma abreviada de esta misma figura, pero en este caso, el triángulo siempre apunta hacia arriba, ya que muestra, simbolizada, que la aspiración del hombre es hacia arriba, significando el ascenso a través de los loukas. Esto nos lleva a nuestro siguiente punto, y es que mientras que es cierto que estos loukas y talas son estados en un sentido general, solo es así en el sentido en que cielos e infiernos puedan ser considerados también estados. Son estados, por supuesto, pero también son localidades, ya que cualquier entidad en, o poseyendo, un estado, debe estar en alguna parte. El Devachán y el Nirvana no son localidades, son estados, estados de los seres en esas condiciones espirituales respectivas. Devachán es el estado intermedio, Nirvana es el estado superespiritual, y Avicii, conocido popularmente como el más bajo de los infiernos, es el polo inferior de la condición espiritual. Estos tres son estados de los seres que tienen hábitat en los loukas o talas, es decir, en los mundos del huevo cósmico. Y en segundo lugar, mientras que los cielos e infiernos se consideran como estados, tenemos que recordar que el infierno o el cielo no es una condición que existe per se, como lo es un mundo. Cada uno es el estado de alguna cosa o de alguna entidad que se encuentra en ese estado, y que, por lo tanto, siendo una entidad, debe tener posición o lugar y, de acuerdo a las normas invariables que rigen el cosmos, esos estados deben asimismo corresponder a similares entornos. En otras palabras, un ser en el cielo o en el infierno está en un loka o tala correspondiente. Así pues, antes de cerrar esta noche, esperamos haber clarificado una cosa, y esa es, brevemente, que estos los loukas y talas son, respectivamente, los principios y elementos del cosmos, y también que cada globo en ese cosmos, cada uno posee 7 loukas y 7 talas. Estos loukas y talas son inseparables, y cada uno corresponde a uno similar del lado opuesto. Esto está claro, ¿verdad? Los dos más altos juntos, los dos más bajos juntos, y los intermedios igual. Por favor, recuerden el pensamiento principal, que estos loukas y talas son mundos. No son solamente estados, lo que no significa nada. Una entidad posee o está en un estado, pero un estado no existe per se o por sí mismo. Esta idea surge de la debilidad de nuestras mentes en darle entidad a las abstracciones. Un estado es una abstracción. Debe ser poseída, o desarrollada por una entidad con el fin de ser cualquier cosa. Y, por último, por favor recuerden esto, que cada uno de estos loukas y cada uno de estos talas produce el próximo inferior de la escala a partir de sí mismo, como se ha mostrado con anterioridad cuando estudiamos los elementos brevemente. El más alto de cualquiera de la línea, proyecta, emite, el próximo inferior. Además de su característica particular propia o svabhava, también contiene dentro de sí la naturaleza del que está por encima de él, su padre, y también emite un inferior a él, el tercero en la línea descendente. Y así hacia abajo en la escala. Así que cada uno de los principios o elementos es a sí mismo séptuple, conteniendo en sí mismo, los subelementos de aquel o aquellos de los cuales es él el reflejo que viene de arriba.